Revelación.
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 El programa para la gente sincera en busca de respuestas.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro a través de las Sagradas Escrituras.
Muy buen día, mi querida familia de Revelación. Quien les habla, Noé Álvarez, los saluda y les dice a todos muy bienvenidos. Hoy queremos saludar de manera especial a un grupo de fieles oyentes en el área de Tampa. Gracias por estar siempre en sintonía y por sus correos recibidos. Dice un pensamiento de la filosofía china lo siguiente: no te preocupes de lo que pasará cuando te hayas ido. Si te alaban o te critican, no sentirás nada. El tiempo para disfrutar la vida y la riqueza que tan difícilmente ganaste se acabará. Aprovecha el tiempo hoy. Este es un pensamiento muy real, pero le falta algo muy importante. Según la filosofía china, cuando la persona muere, todo se acabó. Para nosotros los cristianos, hay esperanza después de la muerte. En Juan 5:24 encontramos la siguiente promesa: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mis amigos, cuán agradecido estoy a nuestro Dios que nos brinda esta promesa, porque ella nos llena de paz, consuelo y esperanza. Con estos pensamientos, les pido que por favor no cambien el dial, que regresamos en unos instantes. El porqué de todo es el título del tema que nos trae el pastor Alan Machado para hoy. Desde que les anunciamos el tema la semana pasada, estamos esperando con mucha expectativa este momento. Pues bien, la hora llegó y dejo el tiempo al pastor Machado. Adelante, pastor, Dios le bendiga.
Buenos días, queridos radioyentes. Bendiciones. Agradecemos siempre a Noé por esa linda introducción. Todos los seres humanos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos hecho tres o cuatro preguntas que le llamamos en filosofía preguntas trascendentales. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que anda mal en este mundo? ¿Cómo arreglarlo? Cosas así. Hoy estoy tratando de responder una de esas preguntas: el porqué de todo. Por miles de años, los filósofos han tratado de responder estas preguntas y todos dan su perspectiva, su forma de ver la realidad, el mundo. Sin embargo, yo diría que si todos los filósofos del mundo pudiesen entender una pequeña frase que aparece en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 36, pudiéramos dar respuesta a todas estas preguntas de una forma más satisfactoria para el ser humano. El apóstol Pablo, allí en la carta a los Romanos, dice: porque de él, se refiere a Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. El sabio Salomón lo pone de otra forma en Proverbios 16:4. Toda la obra del Señor tiene un propósito. El objetivo final del universo es mostrar la gloria de Dios. A él, dice Pablo, sea la gloria para siempre. ¿El porqué de todo? En palabras sencillas, es mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios es el porqué de la existencia de todo. incluida tu persona, incluimos tu vida, incluimos el propósito de tu vida. Dios te hizo para su honra y su gloria. Dios lo hizo todo para su honra y su gloria. Sin la gloria de Dios no habría nada. Preguntamos, ¿qué es la gloria de Dios? Es Dios, en esencia. Es la esencia de su naturaleza, el peso de su importancia, el brillo de su esplendor, la demostración de su poder y la atmósfera de su presencia. La gloria de Dios es la expresión de su bondad y todas las demás cualidades intrínsecas y externas de su persona. ¿Dónde está la gloria de Dios? Observa a tu alrededor. Todo lo que Dios creó refleja de una u otra forma su gloria. La vemos en todas partes, desde las formas de vida microscópicas más diminutas hasta la extensión de la Vía Láctea, desde los atardeceres y las estrellas hasta las tormentas y las cuatro estaciones del año. La creación revela la gloria de su Creador. En la naturaleza aprendemos que Dios es poderoso, que disfruta de la variedad, que ama la belleza. Entendemos que Dios es organizado, sabio y creativo. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A través de la historia, Dios ha revelado su gloria de distintas maneras. Al principio la reveló en el jardín del Edén, luego a Moisés, después en el tabernáculo y el templo, luego por medio de Jesús y ahora por medio de su iglesia. Se presentó como fuego consumidor, como una nube, como un trueno, como humo y una luz brillante. En el cielo la gloria de Dios proporciona toda la luz necesaria. La Biblia afirma la ciudad a la que vamos los cristianos, esa ciudad que Jesús está preparando para nosotros, no necesita ni sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Sin embargo, para la raza humana, la gloria de Dios puede ser apreciada mejor a través de la persona de Jesucristo. Él, la luz del mundo, ilumina la naturaleza de Dios. Gracias a Jesús, no estamos en oscuridad con respecto a lo que Dios realmente es. Dice la Escritura, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Estoy citando a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Jesús vino al mundo para que pudiéramos entender cabalmente la gloria de Dios. Su palabra declara que aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria como la del unigénito, único, Hijo de Dios. Estoy citando el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Dios posee una gloria inherente porque es Dios. Es así por naturaleza. No podemos agregar nada a esa gloria, así como tampoco nos sería posible hacer que el sol brille con más intensidad. El mandamiento que tenemos es que debemos reconocer su gloria, honrar su gloria, declarar su gloria, alabar su gloria, reflejar su gloria y vivir para su gloria. El porqué de todo, aquí está. Vivir para su gloria y su honra. ¿Por qué? Porque Dios se lo merece. Le debemos toda la honra que seamos capaces de darle. Su palabra afirma, digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y todas las cosas en ti subsisten. En todo el universo creado por Dios, dos criaturas se rebelaron contra Dios, los ángeles caídos y nosotros los seres humanos. Todo pecado por naturaleza consiste básicamente en no darle a Dios la gloria merecida. Pecar es amar cualquier cosa más que a Dios. Negarse a darle gloria es una rebeldía vanidosa. Fue el pecado que provocó la caída de Satanás y también la nuestra. De distinta manera, todos hemos vivido para nuestra propia gloria y no para la de Dios. Su palabra declara que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Cito a Romanos 3:23. Ninguno de nosotros hemos dado a Dios la gloria que se merece. Este es el peor pecado y el error más grave que podamos cometer. Por otro lado, vivir para la gloria de Dios es el mayor logro que un ser humano pueda alcanzar en su vida. Debería ser la meta suprema de nuestra existencia, vivir para Dios, porque como Dios dice, somos su pueblo, creados para su gloria. Cito a Isaías 43:7. Jesús le dijo al Padre: yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús honró a Dios cumpliendo su propósito en esta tierra. ¿Nosotros lo honramos de la misma manera? Cuando algo en la creación cumple su propósito, eso le da gloria a Dios. Las aves dan gloria a Dios cuando vuelan, trinan, hacen sus nidos y otras actividades propias de las aves según el designio divino. Hasta la humilde hormiguita da gloria a Dios cuando cumple el propósito para el cual fue creada. Dios creó a las hormigas para que fueran hormigas, pero nos creó a ti y a mí para que fuéramos, como dice San Ireneo, la gloria de Dios es un ser humano lleno de vida. Hay muchas maneras de dar gloria a Dios, pero se pueden resumir en 5 propósitos básicos en la vida del ser humano. Número 1, glorificamos a Dios cuando lo adoramos. La adoración es nuestra primera responsabilidad. Adoramos a Dios cuando disfrutamos de su compañía. C.S. Lewis dijo: cuando nos dedicamos a glorificarlo, Dios nos invita a disfrutar de él. Él quiere que nuestra adoración brote del amor, de una gratitud y del gozo, no de la obligación. Cuando más satisfechos nos sentimos en Dios, más glorificamos a Dios. La adoración es más que alabanza, canto y oración a Dios. Es un estilo de vida que implica gozar de Dios, amarlo y entregarle a Dios nuestra vida para que Él nos use acorde con sus propósitos. Cuando usamos nuestra vida para darle gloria a Dios, todo lo que hacemos se convierte en un acto de adoración. La Biblia nos exhorta diciendo: entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo bueno. Romanos 6:13. Otro propósito por el cual estamos acá es para glorificar a Dios cuando amamos a los demás. Con el nuevo nacimiento nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Seguir a Cristo no es solo cuestión de creer, también implica pertenecer a su familia y aprender a amarla. Juan escribió: el amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pablo agrega: acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Nuestra segunda responsabilidad en esta tierra es aprender a amarnos los unos a los otros, a amar a Dios como Dios nos ama a nosotros, porque Dios es amor y así lo honramos. Jesús nos dijo: así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De ese modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. La tercera grande responsabilidad: glorificamos a Dios cuando nos asemejamos más a Cristo. Cuando nacemos en la familia de Dios, Él quiere que crezcamos hasta alcanzar la madurez espiritual. ¿Qué significa esto? La madurez espiritual consiste en pensar, sentir y actuar como Jesús lo haría. Cuanto más desarrollemos nuestro carácter conforme al de Cristo, más reflejamos la gloria de Dios. La Escritura afirma que somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu Santo en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Jesús. Estoy citando a 2 Corintios 3, 18. Dios nos dio una vida y una naturaleza nueva cuando aceptamos a Cristo. De ahora en adelante, por el resto de nuestra vida sobre esta tierra, Dios quiere continuar el proceso de transformación de nuestro carácter. La Biblia dice que podemos ser llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, 11. Entonces, Dios recibirá la gloria cuando vivimos para Jesús y tratamos de ser como Él. Cuarto, glorificamos a Dios cuando servimos a los demás con nuestros dones. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros de forma única en cuanto a talentos, dones, habilidades y aptitudes. La manera en que ha sido confeccionado el ser humano no es casual. Dios no te dotó de aptitudes para propósitos egoístas. Cuentas con estas facultades para beneficiar a otros, así como las otras personas cuentan con sus aptitudes para el beneficio de la iglesia, el beneficio del pueblo de Dios. La Biblia dice que cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado, glorificado por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Y finalmente, ¿por qué estamos aquí? Para glorificar a Dios cuando testificamos, cuando compartimos nuestro testimonio con otros, cuando le decimos a otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Dios no quiere que su amor y sus propósitos sean un secreto. Una vez que conocemos la verdad, espera que la comuniquemos a los demás. ¡Qué gran privilegio podemos presentarles a Jesús, ayudarles a describir su propósito y prepararlos para la eternidad! La Biblia afirma que a medida que la gracia está alcanzando a más y más personas, abunda la acción de gracia para la gloria de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos ha dado vida? ¿Cuál es el propósito de todo? Vivimos acá para darle gloria a nuestro Dios. Pero vivir el resto de tu vida para glorificar a Dios requiere cambios en tus prioridades, en tus planes, en tus relaciones, en todo. Algunas veces implicará elegir el camino difícil en lugar del fácil. Incluso Jesús tuvo que luchar con esto. Cuando sabía que muy pronto habrían de crucificarlo, exclamó: "Ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para esto y con este propósito he venido al mundo". Es hora de definir este asunto. Ha llegado el momento, querido radio oyente. ¿Para quién quieres vivir? ¿Para ti o para Dios? Quiero decirte que si eliges vivir para Dios, Jesús te dará todo lo que necesitas para vivir cerca de Él. No te preocupes, Dios te proveerá de todo lo necesario si decides darle honra y gloria. La Biblia dice que todo lo que implica una vida que agrada a Dios nos ha sido dado por milagro al permitirnos conocer personal e íntimamente a aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Ahora mismo, querido radio oyente, Dios te invita a vivir para su gloria y su honra, cumpliendo los propósitos para los que te creó. En realidad, es la única manera de vivir. Todo lo demás es mera existencia. La verdadera vida comienza con un compromiso absoluto con Jesucristo. Si no estás seguro de hacerlo ahora, Lo único que necesitas hacer es aceptar y creer. La Biblia dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Concluyo con estas palabras. ¿Aceptarás el ofrecimiento de Dios? Primero, cree. Cree que Dios te ama y que te creó para sus propósitos. Cree que no eres un ser nacido por accidente. Cree que te creó para durar para siempre. Cree que Dios te eligió para que tuvieras una relación con Jesús, quien murió en la cruz por ti. Cree que sin importar lo que hayas hecho, Dios quiere que vivas para Él. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Acepta el perdón de tus pecados. Acepta su Espíritu, que te dará poder para cumplir el propósito de tu vida. La Biblia dice: el que acepta y confía en el Hijo participará de todo, tendrá una vida plena y para siempre. No importa cuál sea la condición de tu vida, te invito a inclinar tu cabeza y susurrar la oración que cambiará tu destino eterno. Jesús, creo en ti y te acepto. Creo que estoy en esta vida con un propósito, el único propósito de vivir para ti y dar gloria a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga, hoy y siempre. Que Dios te haga entender este profundo concepto, que estamos acá con el único propósito de vivir para Él. Es mi oración que recibas la bendición de Dios, hoy y siempre. Amén.
Señor y Dios, quiero expresarte estas palabras que salen de mi corazón en confesiones y alabanzas. Yo sé que el agua necesito el alimento y el vestido, más mucho más a ti, mi Dios. Tú, más que todo, tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, solo tú, habitando siempre quiero dar a toda gente de tu amor y de tu luz. Quiero servirte solo a ti, que nadie ocupe el primer lugar. Yo quiero andar en tu servirte de palabras. Yo quiero que tú seas mi dueño. Quiero amarte con empeño. Yo quiero ser como eres tú. Quiero dar
Amigos queridos, lamento decirles que el tiempo por hoy se está terminando. Sin embargo, la buena noticia es que en tan solo una semana nos veremos nuevamente. El pastor Rolando de los Ríos nos trae un tema que de seguro lo estaremos esperando con ansias. El título del mismo es Lecciones del Vinicultor. ¿De qué se trata este tema? En una semana lo sabremos. Aquí los esperamos, no falten.
Es nuestro deseo que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos cristianos de esta comunidad y por las generosas contribuciones de nuestros fieles radio oyentes.